Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque hay información relevante rumbo a la próxima Copa del Mundo. El gobierno de México aprobó exentar impuestos a la FIFA para el Mundial del 2026 y para todos los que estén relacionados a la Copa del Mundo. Les informaremos todo lo que está surgiendo en torno a esta situación. Pulso de la Liga. El América estaría buscándole un reemplazo a Luis Ángel Malagón en la portería, mientras que las Chivas podrían ya no contar con Chicharito Hernández y Alan Pulido para la próxima temporada. Además, les daremos todos los detalles sobre lo que está pasando en la Serie Mundial de la Major League Baseball. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Futbolera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. A ver, vamos a entrarle a este tema desde la democracia, porque la democracia y el voto habló en el Congreso. 80 votos a favor, 37 en contra, para que se exente a la FIFA de impuestos y a todas las organizaciones en torno a la organización del Campeonato del Mundo del 2026 en nuestro país. Por supuesto, en un tiempo en el que hay una polarización, en los tiempos en donde es más fácil desestabilizar, las exenciones de impuestos es una práctica común cuando hay un beneficio para el país. Y aquí, por ejemplo, cifras contundentes. En 2026 se estima que México se convierta, gracias a la Copa del Mundo, en el quinto país más visitado, ¿no? Además, se prevé una derrama, escuchen ustedes, entre 1.800 y 3.000 millones de dólares solamente por esos días que va a durar la Copa del Mundo. Es decir, aunque hoy, y ya escucharemos a la presidenta constitucional de los Estados Unidos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que habló hoy en Palacio Nacional, ya se tenía un convenio firmado con anterioridad del expresidente Enrique Peña Nieto, son las garantías que pide la FIFA. Queda claro que hay una exención de impuestos dado el beneficio que se va a obtener en las diversas ciudades que se lleva a cabo la Copa del Mundo, otra como Cancún, que va a servir como un hub para que lleguen turistas. Se estima que 3 millones de turistas específicamente vendrán a Cancún con motivo de la Copa del Mundo. ¿Y por qué Cancún? Porque Cancún es, o su aeropuerto, el único o uno de los que tiene conexiones directas, vuelos directos a todas las sedes de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y obviamente México. Por supuesto que también hay una exención de impuestos, ¿debido a qué? A que estas empresas que van a ser exentas de impuestos debido a la Copa del Mundo van a crear fuentes de empleo directas, y también este evento creará fuentes de empleo indirectas, ¿no? Le pongo un ejemplo. El multicriticado paseo ciclista o la ciclopista que se está haciendo por Calzada de Tlalpan, pensando en la Copa del Mundo, pues hay trabajadores que hoy seguramente no tenían empleo, pero que gracias a que va a venir la Copa del Mundo y crean eso, ya es un empleo indirecto para ellos. Y por supuesto que vamos a tener a un especialista, buen amigo en la materia, para que nos platique de esto tan hoy en día tan satanizado, pero que la exención no es un delito. Llevándolo por la derecha, no es un delito, y bien por el gobierno federal, porque sabe, más allá hay muchas filias y fobias, que el país va a tener un beneficio económico con la organización de la Copa del Mundo. De esta manera iniciamos el show de la Octava Sports.
Acuerdo que se firmó con la FIFA en el 2015, si mal no me acuerdo. Las condiciones, digamos, o los requisitos para la realización del Mundial en México lo firmaron en la época de Peña Nieto. Nada más pregúntale a Gabriela si fue 2015 o qué época, o a Rosa Isela, si es ese el año. Se firmaron estas exenciones, de tal manera que era un contrato que ya estaba establecido con México. Nosotros cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero pues ya era un contrato firmado y por lo tanto pues establece en la ley, porque así tiene que ser. Podemos pedirle al secretario de Hacienda que venga un día a platicar. El lunes vamos a presentar el Mundial, ahora sí. De hecho, lo vamos a presentar fuera de aquí. Vamos a ir a Los Pinos. Ahí los vamos a invitar allá en la mañana. Nos vamos en la mañanera a las 8. Va a ser a las 8 de la mañana el lunes en Los Pinos. En el parque abierto.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Nacho Suárez, Carlos Ponce de León. Ya en un momento más nos dice la producción cuando se conecte nuestro invitado. Nacho Suárez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué onda, mi querido Luisito Castillo?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. Aquí haciendo cuentas de eso que vamos a platicar hoy, de la extensión de impuestos, y vamos a platicar cuánto se ahorró, si salió barato o sale caro. Vamos a platicar con un fiscalista conocido de todos nosotros.
Exactamente. ¿Cómo estás, Ponce? Buenas tardes.
¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, mi querido Nacho? ¿Cómo están? Buena tarde. Bueno, pues mucho de qué hablar hoy en la Octava Sports, y sobre todo yo estoy emocionado de lo que viene en el cierre del torneo. Para mí lo que viene en el cierre del torneo, creo que no le estamos poniendo mucha atención, pero los cruces que tenemos para poder definir la tabla viene sabroso.
Exactamente. Oye, ya hasta nos dio la exclusiva la doctora, ¿no? El lunes en Los Pinos se presenta la Copa del Mundo, ahí nos daba la exclusiva, o sea, no se la dejó a ningún periodista de La Fuente, que dijo: yo misma la voy a dar. Pero bueno, antes de que se conecte Rodolfo Favela, ¿qué opinión tienen con respecto a esto? Que evidentemente, decía yo, en un país tan polarizado y más que nunca, hace mucho ruido la exención de impuestos a la FIFA por la organización de la Copa del Mundo. Nacho, ¿no nos escuchas? Adelante.
Ya. De entrada, hay que recordar que parte de lo que pide FIFA para poder llevar una Copa del Mundo a cualquier país, bueno, y digamos en la época moderna, es justamente que el país garantice que todos sus empleados, todo su grupo de trabajo, no va a pagar impuestos. Es decir, es algo que ya le había pedido la FIFA a no solo a México, a Estados Unidos y también a Canadá, y que era parte del requisito para poder entregarle la sede de una Copa del Mundo. Hoy que se da a conocer, la verdad es que México se tardó en poder darles el ok y la luz verde. Es parte de lo que terminó desatorando Gaby Cuevas, que es esta embajadora, digamos, del gobierno mexicano hacia la Copa del Mundo, para que ya se pudiera exentar los impuestos de la gente que va a trabajar acá en México en la Copa del Mundo.
Pero es que, mira, aquí hay habrá que platicarlo en dos vertientes. Nadie niega la derrama económica que significa todo esto, eso que platicas en tu editorial, pues hasta nadie lo puede poner en duda, y los beneficios del país y todo, hasta ahí todo está entendible. Lo que de repente a mí me cuesta entenderlo es que la FIFA siempre ha sido muy abusiva, porque si no aceptas que te condonen los impuestos, no te da la sede. Es parte de la garantía que le tienes que dar. En lugar de negociar, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes cuántos millones ganó en Qatar? Ingresaron 7.500 millones de dólares. Uf. Dices, bueno, es un montón de dinero. Ahora se dice que van a ser tres veces más. Porque son tres países más, además, son mucho más juegos, va a haber una más derrama económica. Y digo, está bien que no se les cobre lo normal, no sé si el 30, no sé cuánto se cobre, ya lo vamos a platicar con Rodolfo Favela, con el fiscalista, pero pues, podrías hacer una rebaja y que se quede una pizcachita para acá, ¿no? Para, a lo mejor para algunas causas, porque todo es ganancia para FIFA. Ellos no le pierden, y si quieren subir las televisoras también, oye, pues nosotros también estamos en el ajo. Es como si ningún medio que también va a difundirlo tampoco lo tiene, porque estuvo ahí en la palestra, ¿eh? También querían hacer eso.
¿Charlie?
Sí, o sea, a ver, son las reglas de FIFA para poder traer un mundial, ¿no? Y ya lo hemos hablado, Mikel Arriola se ha cansado de dar los datos de la derrama que va a dejar en nuestro país que tengamos una Copa del Mundo. Es decir, hay una ganancia para el país al organizar. Es más, si no hubiera una ganancia y fuera perdida, pues no pide ser sede, ¿no? Y hoy los países compiten por ser sede de un mundial. Vendrá una derrama económica importante. Mikel hablaba de comparándolo con el Gran Premio de México que acaba de pasar, de la Ciudad de México, que cada ciudad tendrá 3.5 veces más mayor derrama económica que lo que genera un gran premio de Fórmula 1. Entonces, sí, evidentemente ya lo sabemos, no creo que sea de sorprender que para FIFA todo es negocio, todo tiene que ser negocio, es parte del negocio. Yo creo que esa exención de impuestos tampoco no es una gran cifra. Viene mucha gente, ustedes conocen la oficina de Jürgen Mainka, que está ahí sobre Reforma en la capital del país. Van a venir más personas, están contratando más personas. Cada una de las sedes va a aumentar su headcount de trabajadores para esta Copa del Mundo. Yo no creo que sea mucho, es simplemente un requisito que está pidiendo la FIFA. Si quiere hacer negocio, como siempre, va a querer siempre sacar renta a la FIFA. No creo que sea tan perjudicial para la sede, que va a tener una buena ganancia también.
Pero aquí tengo una duda para todos. El Gran Premio de México no se compara a un Gran Premio de Fórmula 1, que son tres días contra los ingresos de un Mundial de Fútbol. No, es ilógico. Pero cuando se iba a renovar la plaza o la sede de México para la Fórmula 1, hay que pagar impuestos, si no, no los extendemos. Y tuvieron que haber una negociación. Sí le bajaron las tasas y todo. Dijo, no, entonces no se los damos. Y al final de cuentas, paga la Fórmula 1. ¿Por qué no se fue? Pues porque sigue siendo un gran negocio a pesar de que tienen que pagar, no las cuotas principales.
Exactamente, y para platicar de esto, que nos dé claridad un especialista, buen amigo de años, Rodolfo Favela Ruiz, además con un apellido ilustre de Atlacomulco, Estado de México, mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y del Estado de México, ¿no? Debe de ser familiar del gran Isidro Favela, ¿no? Secretario de Relaciones Exteriores en Francia, en Argentina, gobernador del Estado de México. Por ahí está, mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Te saluda Nacho Fantasma Suárez, Carlos Ponce y Luis Castillo. Qué gusto saludarte.
Hola, estimado Luis, ¿cómo estás? Qué milagro.
Aquí andamos, qué gusto saludarte. Después de tiempo, el fútbol, aunque nos vuelva a juntar, pero en el tema fiscal, Rodolfo.
Es correcto, Luis. Ponce, mi querido Phantom, ¿cómo están? Buena tarde, un gusto colaborar con ustedes.
Oye, mi querido Rodolfo, te saludo por esto de la condonación o la exención de impuestos a la FIFA, que tú fiscalmente de eso conoces y conoces bien con tu grupo de GH Asesores, y te dedicas a temas fiscales. Por tu experiencia, por los números de lo que ingresó FIFA en los pasados mundiales, ¿de qué cantidad estaríamos hablando Rodolfo, de la extensión de impuestos. Si pensamos que ahora se habla de, si en Qatar en 7.500, ahora se habla entre 28 y 27 mil millones de dólares.
Sí, es correcto, mi querido Nacho. Recordemos que esta cifra se va a dividir entre los tres países en donde México y Estados Unidos va a tener la mayor captación de ingreso y de beneficio del evento del Mundial. Si se divide esta cifra en donde la extensión de impuestos, teniendo en cuenta que el primer semestre del 2025 de impuestos que recabó el gobierno federal, estamos hablando más o menos de un 4 o un 6% de ese ingreso que se va a ahorrar en impuestos o que va a exentar de impuestos. Es una cantidad bastante importante en relación a la recaudación que existe en ese primer semestre. Recordemos que en este primer semestre la recaudación fue de 4.6 billones, más o menos, 4.6 billones de pesos en recaudación del gobierno, ¿ok? Entonces, si estamos hablando de una cifra más o menos, si el gobierno de enero a julio del 2025 capta 4 mil millones de pesos, estamos hablando que el 4% son 16 mil millones de pesos, que bien, como ustedes dijeron al inicio del programa, se pueden direccionar para algo. Pero ya es un convenio que viene del gobierno anterior, entonces, de dos gobiernos anteriores, anterior a López Obrador, y Enrique Peña es el que firma ese convenio. Entonces, realmente yo creo que lo que tenemos que ver son las reglas de operación que va a dictar el SAT. No creo, así yo se los digo, no creo que sea una exención 100%. Debe de haber sus reglas de operación, debe de haber ciertos candados en donde todos los participantes, patrocinadores, participantes dentro del mundial, externos, nacionales, internacionales, debe de haber algunas reglas de operación para efectos de que, pues un tipo candado, lo que siempre pone el Servicio de Administración Tributaria, en donde te dice, sí, vas a estar exento, pero tienes que cumplir con ciertas cosas. De entrada, pues no ser una empresa que esté en el 69B, no ser una empresa que tenga sellos bloqueados, no ser una empresa que esté en la lista negra, diferentes cosas que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, si es una obligación, de alguna manera, porque ya está firmado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero seguramente este gobierno tiene que poner algún tipo de candado para poder tener una derrama económica en cuestión de impuestos, porque va a haber una derrama económica bastante interesante en el país. Entonces, nada más yo creo que hay que enfocarnos en las reglas de operación.
Pero ¿cuánta lana estaríamos hablando si no hubiera esta condonación o exención de impuestos? ¿De qué cifra estaríamos hablando si fuera una empresa normal y no habláramos de esta derrama para saber cuánto pudiera haber ingresado si no se aplicaran estas reglas que están establecidas, Rodolfo?
Pues en base al mundial anterior, pues estamos hablando de un 30% de 7.500 millones de dólares, estamos hablando de 3x7, 2.100 millones de dólares, que equivaría a 42 mil millones de pesos, okay. Más o menos.
42 mil millones de pesos sería lo que más o menos se le exoneraría a FIFA a si hubiera sido una empresa normal, ¿no?
Sí, una empresa normal, que estamos hablando en general unos impuestos del 30%. Siempre se calcula el 30% por el tema de deducción, por el tema de lo que indica el Código Fiscal de la Federación, pero en general siempre andamos tributando un 30%.
Ahora, Rodolfo, yo te preguntaría, porque decía yo al inicio, en esta polarización hoy que tenemos, pareciera que la exención, condonación de impuestos, parecería que es algo grave, algo muy malo, cuando tú, que eres el especialista, pues es algo que está en el marco jurídico, legal de nuestra administración tributaria, ¿no?
Es correcto, es una exención como cuando cambia el gobierno, que entra un gobierno nuevo, dice, bueno, perdonamos de aquí para atrás, perdonamos esto y a partir de ahorita borrón y cuenta nueva. Entonces es una exención, es una condonación de impuestos que de alguna manera genera una derrama económica. Entonces es correcto, no es satanizar, pero sí de alguna manera, este tipo de eventos tiene que manejarse de esa forma. Recordemos la Fórmula 1. La Fórmula 1, López Obrador dijo, ok, van a pagar impuestos, pero la Fórmula 1 no tiene el impacto que tiene un mundial de fútbol, ¿no? O sea, valga la comparación en donde, bueno, tienes la Fórmula 1, te vamos a hacer pagar algo de impuestos, hay algún tipo de subsidio, pero ante el evento de un mundial, pues creo que no hay comparación, no hay comparación en donde tiene que haber un beneficio, tiene que haber un beneficio fiscal para todas las empresas participantes. Ojo, todas esas empresas participantes que tienen esa exención, pues ojalá lo ocupen para bien, para efectos, y que derrame ya en escala hasta los empleados, ¿no? En donde el empleado último también tenga ese beneficio de que no le retengan los impuestos y sea benéfico para el bolsillo del empleado, desde el de arriba hasta el de abajo, ¿no?
Es decir, Rodolfo, te saludo con mucho gusto, Carlos Ponce de León. Al final, hola, haciendo Carlos, el balance entre lo que va a ingresar en el país, entre la derrama y haber hecho este esfuerzo de condonar ciertos impuestos, al final es benéfico para el país.
Totalmente. Totalmente. Esta exención, repito, representa un 4% de la recaudación bimestral, ni siquiera anual, bimestral. Versus a esa cantidad, si la multiplican por el 30%, entonces estamos hablando de una derrama económica bastante importante que va a impactar no nada más a las empresas participantes que tengan la exención, sino va a derramar en todos los sectores, turístico, alimenticio, transporte,
hotelero,
limpieza, toda la derrama económica que va a estar, pues la verdad es benéfica. Yo lo veo, no satanizo el tema de la exención o de la del beneficio, sino más bien veo el beneficio de la derrama económica que puede tener el país.
Y que incluso Rodolfo hoy en la mañanera decía la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, hicimos ya algunos ajustes, esto
es correcto,
de lo que tú nos hablabas, ¿no? Y que va a ir la Secretaría de Hacienda para explicar de manera más amplia lo que conlleva el exentarle el impuesto a FIFA, organizador de la Copa del Mundo, ¿no?
Es correcto, lo cual se me hace un poquito extraño porque sabiendo ellos que esto viene desde dos gobiernos anteriores, ellos ya deben de tener las reglas de operación, ya las deben de tener. Entonces, nuestra presidenta perfectamente sabe las reglas de operación, o sea, no es decir, me voy hasta el lunes, ¿no? O sea, las reglas de operación son estas y van a ser estas. Ok, que vaya el secretario de Hacienda a darlas porque él es el indicado, pero es seguro que ya las tienen, es seguro que ya tienen las reglas de operación y ojalá esas reglas de operación no trunquen el operar de todas estas empresas para beneficio de un evento magno mundial y de los más importantes para mí.
Así es. Pues Rodolfo Favela Ruiz de GH Asesores, buen amigo, te agradecemos, espero pronto que sí nos podamos ver si Nacho nos lo permite.
Siempre, Luisito, ahí viene 2026, ya sabes.
Por allá nos vemos, un abrazo grande.
Primero Dios. Saludos, Nacho, Luisito, Carlos, un placer.
Oiga, okay, nada más lo que decíamos, fíjense, y ya para un comentario final de ustedes, los datos de los países más visitados en 2024, todavía no hay el corte del 2025. Francia es el primero, España el segundo, Estados Unidos el cuarto, Francia el primero, España el segundo, Estados Unidos el tercero, Turquía el cuarto, Italia el quinto y México el sexto. El avanzar una posición, fíjense, datos del año pasado. Italia, el año pasado, como quinto lugar, registró 58.300.000 turistas internacionales. México, 45 millones de turistas. Es decir, el salto que va a dar nuestro país en cuanto a las generaciones es brutal, ¿no, compañeros?
Sí, porque mira, de un lado te descobijas y del otro te cobijas. A lo mejor dices, oye, pierdes 42 mil millones de pesos porque que pudiste si cobrar los impuestos. Sí, pero de la derrama que viene, de los que viajan y todo lo que ya manejaste, pues a lo mejor van a ser 84. Entonces, en lugar de realmente perderlos, si no tuvieras el mundial, pues no tendrían ni esos 42, ni esos 84 o lo que vaya a ingresar, ¿no?
Sí, al final yo creo que con los datos que nos da Rodolfo y con este análisis, pues se entiende que sí, no es una práctica pues que a los mexicanos o a los ciudadanos de cualquier país le guste que venga una empresa y que no pague impuestos, pero al final, si hacemos el balance de todo, nos va a convenir que finalmente venga un mundial, aunque esté exento de impuestos en algunas situaciones. Al final, al país sí le termina conviniendo, y ahí yo creo que ya se tendría que acabar el debate.
Exactamente, pues les parece, vamos a publicidad, regresamos para entrarle, sí, cierre del torneo, el mercado de invierno que se nos adelantó, estamos en pleno otoño, aunque ya la temperatura bajó brutalmente en la Ciudad de México, pero ya empiezan los movimientos, fútbol de estafa, fútbol de estufa, y regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
En ese momento.
Bien, ahí está. Anda. Ya habíamos pasado este tema, compañeros. A ver, platiquemos hoy, Ponce. Hay un ruido por ahí. Hablabas, sacabas en tus redes sociales algo de Alan Pulido. ¿Qué nos puedes comentar?
¿Quién nos escucharon?
¿Sí nos escuchas? No, creo que no. No nos escucha.
Ya.
Ah, te decía que publicabas en tus redes sociales sobre Alan Pulido y su futuro.
Sí. Va a tener que ver con Harbush. Después
de lo que habías hablado, el tema de que se podía ir de Chivas, me dice que sí, o sea que prácticamente pues la directiva Gabriel Milito no lo está tomando en cuenta, está borrado, aunque reapareció ya en la banca en el clásico tapatío, en realidad está borrado, no lo toman en cuenta, es el cuarto delantero del rebaño y pues no le van a renovar el contrato, ¿no? Y están buscando opciones para poder colocar a Alan. Sí tocaron puerta de Pumas no lo ve con malos ojos que pudiera llegar al Club Universidad, pero tampoco es algo que se vaya a dar, ¿no? Y la otra es MLS, todavía tiene cartel en la MLS y me dicen que San Diego podría ser una gran opción.
Regresar a la MLS. No seas malo con Pumas, o sea, ¿qué te hizo Pumas? O sea, tienen a Macías, ya tuvieron a Funes Mori, pues, ¿qué es? ¿Qué cementerio de elefantes o qué? ¿O necesitan un jefe de seguridad? ¿Algo no van a contratar como jefe de seguridad? No, pues con esto del lo que les pasó en el CEU, pues a lo mejor, y eso que es bueno para los secuestradores, a lo mejor.
Oye, y del mismo tema Chivas, Chícharo se va también, ¿no?
No me digas eso.
Sí, se no va. Por eso no invitamos, sí. No invitamos a Beas para poder platicar a gusto, ¿no? También es otro que se va.
La dupla de la selección que vaticinó tanto Enrique Beas.
Se va. Lo que sí han ya ampliado el contrato es de Oscar Wally. Oscar Wally se acababa su contrato, han ampliado su contrato, tomando en cuenta que Tala Rangel se va en marzo, finales de marzo, ¿no? Viene la concentración de las 6 semanas y media para la selección mexicana de fútbol. Pensando en que Chivas va a estar en liguilla, buscan ahí alguien que compita, ¿no? Y esa es la situación. Y antes de hablar de América, Cruz Azul también renueva, Charlie.
Tratando de armar un proyecto, ¿no? De consolidar un proyecto que tiene a ciertos pilares que tenían buenos contratos. Lo que sucede con Rotondi o con Jorge Sánchez es muy claro, no necesariamente es un aumento de la vigencia del contrato, sino tiene que ver con el salario y evidentemente con una cláusula de rescisión para evitar que se vayan, que estén pensando en otra cosa, que de repente... ¿Se acuerdan que cuando recién es campeón Cruz Azul hay una desbandada de jugadores porque no supieron claro renovarlos? Justo hoy esta directiva, que es la misma, por lo menos el presidente Víctor Velázquez, sabe que hay pilares allá adentro y que dicen, oye, pues vamos a sentar la base de un equipo que deje huella y que si alguien quiere irse, bueno, pues que sea por una negociación que le convenga al jugador y a Cruz Azul, no porque se fue, pues nomás porque se le acabó el contrato.
Exactamente.
Eso es importante y de eso tendría que tomar nota Chivas por la hormiga. Todavía no lo renuevan. Van 10, o sea, ya lo tendrían que renovar. No sabes qué va a pasar, pero tendrías que ya tener negociaciones con él.
Justamente. Justo. Y de James Rodríguez, ¿qué saben? No sigue en León, ¿Su futuro está en la Liga MX o en dónde está, compañeros?
Dile cuánto gana, Nacho, para que entiendan que quién lo puede contratar sin un Mundial de Clubes de por medio.
¿Que lo de James? No, o sea, James gana $600,000 mensuales. O sea, es imposible. Y si revisas sus estadísticas, las que ha tenido, sí, cierto, sí, ha metido goles y ha metido, pero no es ni siquiera el uno de asistencia, no está en los primeros. Claro, él lo contrataron para el Mundial de Clubes. O sea, como un fichaje, como un emblema para el Mundial de Clubes, y le salió mala jugada y le salió carísimo. Si no hubiera sido Mundial de Clubes, si León no hubiera tenido y lo hubieran echado antes, aunque se los hubieran mandado con moñito, no hubiera llegado James Rodríguez. Es así de sencillo.
Y la otra, que también para cerrar, antes de ir a publicidad, evidentemente América está buscando un suplente de Luis Ángel Malagón para el tema de la liguilla del próximo torneo, recordando que parece, fíjate que me decían hoy, desde anoche, que alguien en América no está contento con Cota y están buscando. De hecho, ya pusieron el nombre de Gil Alcalá. Nacho Ambriz ya habló con Cota para regresarlo a León, ¿no? Nacho, el proyecto es regresar a Cota a León.
Este portero que tiene jovencito, que es de León, que desde hace mucho no tenían, pinta muy bien, a lo mejor además, lo puede consolidar porque no tiene atrás.
Y además, nada. Que para el otro torneo viene este portero de sub-20 de Colombia también a León.
Sí, ¿no?
Además, entonces, ese es el plan. Se habla de Gil Alcalá, veamos qué pasa, pero por lo pronto muchos equipos así, como América, porque además, fíjate, en el hipotético caso que se quede Cota, no hay portero suplente. Es más, el año pasado América trajo a Jonathan Estrada, Cabo Estrada, que es formado en Rojinegros del Atlas. Hoy, curiosamente, está en Atlético La Paz con Gil Alcalá, porque no han tenido el desarrollo de porteros en inferiores como ellos quisieran. Es más, si ustedes revisan, en el primer equipo solo hay dos porteros registrados en América. Es Malagón y Cota. Y en el sub-21 hay 4 porteros. Entonces también se están anticipando, porque si volteas a la cantera, hasta ahora no hay nadie que pueda dar ese salto de sub-21 al primer equipo, porque nadie está exento de una lesión. Se quedará Cota, está resuelto, pero ¿quién es el suplente? Es decir, América sí va a buscar otro portero por cualquier duda, tomando en cuenta que el objetivo de la América es ser campeón. O sea, no puede dejar una debilidad en la portería.
Bueno, anoten este nombre como posibilidad.
Sí. A ver, manda full a Nacho Jordán, por favor.
Si no, para América, para algún equipo en México.
Listo, Jordán. Espérate, Nacho, te va a mandar a full. Te va a mandar a full, mi querido. Hoy Jordán en la producción con Moya, ahí.
Puede venir a América, puede venir a León o va a estar ahí en la lista. Es un portero, yo no sé si habrá habido algún otro portero que haya estado en el Real Madrid, o por lo menos en la filial, el Castilla. Algún portero mexicano. Bueno, pues el que está ahí, así como trajeron a Wally, se llama Guillermo Ruiz. Guillermo Ruiz, portero, nacido el 9 de diciembre del 2003, 1.85, con 3 nacionalidades, mexicano, uruguayo y estadounidense. Empezó en el Real Murcia, luego de ahí al Castilla, y ahora está jugando en el Getafe, en el equipo porque Getafe necesita minutos.
Guillermo Ruiz, anotémoslo, porque además Charlie no ocupa plaza de no formado en México, al tener pasaporte mexicano, claro, ¿no?
Es de madre mexicana. Entonces, como yo nunca vi, yo cuando me llamó la atención, cuando dije, ah, caray, pues es un mexicano que estuvo en el Castilla, pues empiezas a arrastrarlo. y Lilini incluso ya ha pedido informes de él. Es un jovencito, es un muchacho, pero dice, bueno, pues es mexicano, pues lo mismo me sirve. Ahorita que andan buscando por todos lados, bueno, pues este hay que tomarlo en cuenta. Guillermo Ruiz, que empezó así, que estuvo que jugaba como titular en Castilla, que luego bajaron a un arquero y empezaron a darle mejor a otro equipo para que tuviera minutos y va en este proceso de formación.
Perfecto, pues ahí está entonces, además de Gil Alcalá como opción en México, se suma Guillermo Ruiz, formado en el Real de Madrid, con pasaporte mexicano, que eso es lo más importante. Hoy muchos equipos no quieren traer una plaza que te ocupe NFM, no formados en México, por ese tema. Entonces, ahí está y seguramente se irán sumando. Hoy este no es representado por Pimienta, porque ayer, bueno, no, si no revelaría mi fuente, pero muy bien.
Su representante bien. Aquí, porque me acaban de dar el nombre del representante. Sí.
Borra eso. No.
Daniel Guillén, creo.
Porque ya también Rafaela Pimienta vio que el fútbol mexicano hay materia, y les quiero decir que ya Rafaela Pimienta.
Espérate que venda uno.
Pero te digo una cosa, antes de vender, ya está operando en México. Ya.
¿Y tiene... sabes quién es su asesor?
¿Quién?
Como visor, como scouteador de talento.
No lo sé.
Mi amigo, el Chaco Jiménez.
Ah, mira, qué bien.
Mira nada más.
Ah, me dicen que hay otro seleccionador mexicano ya representado por ella. Esperemos noticias de una oferta de Europa. No ha jugado en la Liga MX. Obed Vargas, en el mercado de invierno. Pues muy bien.
A Chivas.
Es que está lo de Europa también. Y lo de Europa es muy latente para Obed Vargas, que está en el Seattle Sounders, ¿no? Si mal no recuerdo, de la MLS. Entonces tiene esa... Y como siempre hoy, el fútbol árabe metiéndose, o sea, hasta para estorbar, para, ¿no? También, o sea, es una de Europa, una de Liga MX, y el fútbol árabe ahí va también, se entera de que hay un prospecto y se mete a la competencia, ¿no? En fin.
¿Y sabes a quién están tratando de meter en el fútbol árabe? De hecho, anda por allá a ver si agarra equipo. Martín Anselmi. De la mano de Hugo Cajuda. Sí, ya están ahí tratando, porque se ha llevado a muchos técnicos brasileños y portugueses la agencia. Entonces están tratando de colocar a Martín Anselmi por allá.
Perfecto. Pues vamos a publicidad. Regresando, charla de cara al clásico del norte, el clásico regio. Por allá anda en Monterrey, Enrique Beas, va a platicar, se fue a Monterrey, Nacho, ¿qué te digo, Nacho? Vean qué entrevista tiene, escuchen qué entrevista
Oye,
tiene.
Yo ayer, sí. Ya por fin, me pagó la
apuesta, ¿eh?
Tenía que decirlo, por fin me pagó la
apuesta. ¿Va a ir uno por uno o qué?
¿Eh?
¿Va a ir uno por uno?
Porque era para todos.
Sí, era para todos. Bueno.
Es que es eso, es que él perdió dos apuestas conmigo, una que es para todo el grupo el asado y una que era individual, pero también pues nada, muy vivo el querido Enrique, pues
se iba a McDonald's.
Que lo invitaron y me dijo, pues te invito y así yo te la pago y pues cenamos, pero mira, de primer nivel.
Muy bien, vamos a publicidad, volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Acá seguimos, amigos de La Octava Sports, amigos de Reacción en Cadena, amigos de Radio Centro, aquí andamos en este fantástico día de medios del equipo de Tigres. Mucho que platicar con los principales protagonistas y qué mejor que con uno de los nuevos refuerzos, de las nuevas caras, de los nuevos rostros del equipo de los Tigres, Marco Farfán, que viene del MLS y que está ya en esta temporada viviendo las mieles de lo que es el proyecto de los Tigres. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí.
¿Te está gustando el fútbol mexicano? ¿Te ha caído bien arroparte en una ciudad tan futbolera, tan pasional como es la ciudad de Monterrey?
No, sí, claro, mira, yo estoy feliz de estar acá y como lo dices, una ciudad muy pasional con el fútbol. jugando en el Volcán, pues la afición, jugar en la afición, pues es otra cosa.
¿Qué fue lo primero que te dijeron cuando ibas a llegar para Tigres? O sea, cuidado, porque el Volcán en verdad es algo que es, en, a nivel continental es único.
Ajá, no, obviamente lo que te exige la gente, lo que te exige el club, por lo que han hecho los últimos años. Y mira, obviamente, como dices, es una de las aficiones más pasionales de, del país.
¿Por qué? Platícame, no. O sea, en tan pocos meses, platícame el por qué es la, la... Para que no sea como la cantaleta típica, para que la gente sepa por qué Tigres es la afición más pasional.
No, mira, obviamente nosotros sabemos que en el fútbol va a haber tiempos buenos y tiempos malos. No siempre todo es bueno, pero la gente de acá lo que he notado es de que te exige y siempre, no, nunca te va a parar de apoyar. En los partidos que he estado yo acá y me ha tocado jugar, pues he visto el estadio lleno, en un, ganando o perdiendo, nunca paran de cantar y de apoyar.
Ahora, dime algo. ¿Está costando darle la vuelta al proyecto tan exitoso de Tigres, tú que vienes en este cambio generacional, después de ser el equipo de la década, de ganar tantos títulos? ¿Qué se platica en el vestidor con Guido, que pasó de ser el jugador al técnico, con André Pierre Guignac, una de las grandes leyendas de este club? ¿Qué se platica para poder regresar ese protagonismo que tuvo Tigres?
No, sí, mira, nosotros entendemos que los jugadores que han estado acá y aún algunos que todavía siguen aquí, lo que han logrado los últimos 10 años. Y para nosotros, los nuevos que vamos llegando, pues nos toca exigir entre nosotros mismos, entender lo que es vestir esta camiseta, estar en este club, para querer darle la, la alegría a la gente de querer ganar títulos. Obviamente es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero nosotros aquí estamos enfocados en nosotros mismos y estamos comprometidos con el proyecto.
Guardando toda proporción, vienes de Dallas, donde abiertamente se habla mucho de los Vaqueros, ¿no? Y mira que el FC Dallas, pues, ha agarrado protagonismo, ¿no? Ajá. Y va, pues, a lo mejor te tocó también el año de los Rangers de Texas siendo protagonista allá en Serie Mundial. De Portland, ¿no? Los Timberwolves. O sea, al final del día, en esta ciudad se come, se desayuna y se cena fútbol. Se habla nada más de Rayados y Tigres, güey. O sea, Rayados, Tigres. ¿Y tú quién eres, güey? Tigre. Yo soy Rayado, güey. O sea, yo soy chilango, bueno, soy tapatío, pero así hablan los regios, ¿no? Dime algo. ¿Realmente el partido Rayados-Tigres, qué te mueve? Ese clásico regio que se puede disputar y que tiene una pasión única en el mundo.
No, sí, claro. Obviamente, como dices tú, me ha tocado estar allá en la MLS y aún estando allá se escucha de este clásico, de estos partidos de los equipos grandes. Y, o sea, es un partido que uno no se quiere perder. Y como jugador, igual no se quiere perder y quiere ganar esos partidos, que es competir y lo que te exige la gente y el club. Obviamente es un honor estar acá y mira, nos va a tocar un partido muy importante que no lo podemos tomar muy... Bueno, nos tenemos que enfocar en todo lo que estamos haciendo y comprometernos entre nosotros mismos.
¿Cuáles son las principales diferencias, ya que estábamos hablando también de esta comparativa cultural de Estados Unidos y México, deportiva entre la MLS, tú que estuviste varios años allá, que te formaste, te forjaste con esta cultura mexicoamericana, con esta cultura también de saber que la Liga MX, pues a lo mejor en términos familiares tú creciste con el nivel de la Liga MX, pero al final del día las oportunidades y la vida te dio todas esas en la MLS. Ya que estuviste varios años acá y ahora que estás en Liga MX, para ti, ¿cuáles son las principales diferencias que hay hoy por hoy entre Liga y Liga?
No, obviamente yo creo, estando allá, la Liga ha crecido mucho y se ha notado, yo creo, en la League Cup, y es algo que beneficia, yo creo, las dos ligas para llegar ahí y para competir. Obviamente acá hay equipos grandes igual que allá, pero estando acá, pues obviamente lo que te exige la gente, llegar a unos estadios donde te grita la gente y la presión. Eso nunca, uno casi no se habla, pero eso sí existe, pero es presión buena de que la gente te exija al jugador. Entre nosotros mismos nos tenemos que exigir para mejorar.
¿Se entrena igual allá que acá o es diferente?
No, sí, yo creo eso ya es más allá de lo individual. Para mí, yo creo, estando donde estés, se tiene que entrenar igual y dar lo mejor de uno para lograr lo que un jugador quiere, que es quedar campeón.
Ahora, hoy que tú ves el proyecto del América, que viene del tricampeonato, de hecho le ganó una final al equipo de Tigres, y también está la historia del Guadalajara, el equipo de los puros mexicanos, está la historia de Cruz Azul. ¿Tigres es el cuarto grande? ¿Ya desplazó a Pumas? ¿O en qué lugar de la historia tú pones al equipo de Tigres?
No, mira, obviamente, como te digo, los últimos 10 años lo que ha logrado Tigres es muy difícil. Como digo, uno quiere quedar campeón y es muy fácil decirlo, pero es difícil lograrlo. Entonces, respeto a los que han estado acá y a los jugadores que lo han logrado. Somos un grupo nuevo y yo creo que entre nosotros mismos nos tenemos que exigir querer ser parte de esa historia y entender que estamos jugando en un equipo grande y enfrente de la afición que con el cariño que nos da se merece la alegría.
Si tú le hablas a tus amigos allá de Estados Unidos y te toca decir cuáles son los cuatro grandes del fútbol mexicano, para ti, ¿cuáles son?
Ah, mira, obviamente Tigres está ahí, el Tigres del América. Ahorita viendo los partidos está el Cruz Azul y también el Monterrey ha logrado enseñar cosas que...
¿Dejas fuera Chivas de los cuatro grandes?
Bueno, Chivas es grande. Depende de que uno, cómo lo tome uno, ¿no? De la historia o de lo que ha logrado recientemente, ¿no? Entonces yo creo ahí cada quien tiene su opinión. Pero mira, yo no soy nadie para opinar nada de eso, sino que yo estoy aquí.
Bueno, porque ahí te va el caso de Toluca, que también tiene muchos títulos, pero que es, ¿no?
Mira, ahorita uno puede decir que Toluca es grande por lo que ha logrado y por el gran equipo que tiene también. Por eso, como te digo, ahorita yo puedo decir lo que sea, pero no, en realidad no importa, porque cada quien tiene su opinión. Yo ahorita no soy alguien para opinar de esas cosas. Yo estoy acá en Tigres, estoy feliz de estar aquí.
¿Ya tienes tu asador? ¿Ya sabes hacer carnita asada?
No, pues hasta allá en la casa también se hace allá en Estados Unidos.
Pero es diferente, ¿no?
Sí,
es el barbecue.
Pero, bueno, sí, pero vengo de familia mexicana, entonces...
Así que... Ya te la sabes. Muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias.
Encantado. Ahí está.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y hay que seguir platicando acerca de lo que está pasando en la Serie Mundial de la Major League Baseball, porque vaya sorpresa la que se está dando en el Clásico de Otoño para definir al flamante campeón de las Grandes Ligas. Y de nueva cuenta, la novena de Toronto, los Blue Jays volvieron a derrotar a Los Ángeles Dodgers allá en tierras angelinas y ya se han colocado con ventaja, ya se han colocado arriba en la Serie Mundial. Ahora los Blue Jays lideran esta serie mundial 3-2 sobre los Dodgers y están a solamente un triunfo, a solamente una victoria más de consagrarse campeones de la Major League Baseball. ¿Qué es lo que pasó en el quinto enfrentamiento de esta serie mundial? Una victoria contundente, una victoria hasta cierto punto sumamente fácil por parte de los azulejos de Toronto. 6-1 fue la victoria de la novena canadiense sobre Los Ángeles Dodgers y hay que resaltar la gran participación que tuvo el novato Trey Savage, quien se acaba de convertir en el pelotero novato con más ponches en toda la historia de un juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Logró 12 ponches en total, un momento increíble para Trey Savage. Está viviendo un año 2025 pues realmente increíble, porque él en el 2024 pertenecía todavía a las ligas menores. Inició este 2025 en los campos de entrenamiento, apenas se incorporó en septiembre a las Grandes Ligas, recibió el llamado de los Blue Jays en apenas el mes de septiembre. Ahora en el mes de octubre ya está jugando y de gran manera la postemporada, y apenas a sus 22 años de edad tiró anoche 12 ponches contra los Dodgers, quemó a personajes sumamente importantes dentro de la novena angelina, como lo es Shohei Ohtani, como lo es también Freddie Freeman, los blanqueó completamente, y con esos 12 ponches que consiguió ante los Dodgers se convierte Trey Savage en el rookie, en el novato con más ponches en toda la historia de un juego de Serie Mundial de las Grandes Ligas. Gran responsabilidad de esta gran hazaña tiene que ver el pelotero mexicano Alejandro Kirk, porque el tijuanense, siendo el catcher, le comandó justamente y le dirigió los envíos a este joven pitcher. Así que escuchemos las declaraciones del mexicano Alejandro Kirk, que habla acerca de esta situación de la Serie Mundial.
Muy bien, motivado. Vamos por ese juego más y bueno, creo que hemos hecho un excelente trabajo, sacar dos juegos aquí en Los Ángeles. Peleamos y yo creo que hicimos muy buen trabajo. No. En verdad que no sé cuántos ponches fueron, pero excelente trabajo. Cuando más lo necesitábamos, se fajó como los grandes. Y bueno, un jueguito más. Sí, el hubiera no existe, ¿no? Tremendo juego de los dos equipos. Gracias a Dios pudimos sacar los siguientes dos y nos vamos con la ventaja para casa. Vamos a terminar, vamos a tratar de terminarlo en el juego 6 y bueno, como digo, no, ahorita no estoy pensando en juego 7. Yo quiero acabar un juego 6 y tengo la fe en mi equipo y en toda la organización.
Ahí están las palabras acerca del pelotero mexicano, un momento sumamente importante entonces ya para la novena de Toronto, que se coloca a solamente un triunfo de consagrarse con el campeonato de las Grandes Ligas. Ahora esta serie mundial viaja a Canadá, ahí se van a realizar los siguientes dos enfrentamientos, aunque solamente podría ser uno más. Este viernes el sexto juego de la serie, y si ganan los Azulejos de Toronto, entonces se consagran campeones. Si ganan los Dodgers, empatarían la serie y todo se definiría el próximo sábado en el último compromiso, así que va a ser muy emocionante lo que suceda en esta serie mundial. Ya lo está haciendo, y nada más para mencionar que sí, lo habíamos mencionado, la serie se va a definir allá en Toronto, y por primera vez en toda la historia de la Major League Baseball, la temporada que comenzó allá en Tokio, en el Tokyo Dome, va a terminar en Canadá. Por primera vez en toda la historia de las Grandes Ligas, la temporada ni siquiera empezó y ni siquiera terminará en territorio estadounidense, porque inició en el continente asiático y finalizará allá en territorio canadiense. Así que es una situación importante. Ya estaremos platicando acerca de lo que suceda en esta serie mundial que está a punto de definirse. Por lo pronto, yo me despido, amigos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.